A todos.
Buenos días a todos.
Votaciones en Europa sobre la utilización o no de fitosanitarios.
Bueno, efectivamente. Y antes de entrar en materia, me gustaría explicar algo porque es un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Lo primero que quiero que la gente entienda es lo que es un LMR, límite máximo de residuos. No es un límite toxicológico, porque la gente coge este límite como el toxicológico, ya que es el autorizado, pero el autorizado no deja de ser un límite comercial. ¿Qué significa? Que nosotros los agricultores, tratando a la dosis de empleo con una sustancia y con los plazos de seguridad que vienen en lo que es el prospecto, no podemos superar ese límite. Uh-huh. Eso se llaman buenas prácticas agrícolas. El límite toxicológico está miles y miles de veces por encima, para que la gente lo tenga claro, porque muchas veces cuando se supera el LMR enseguida hablamos de venenos y hablamos de cosas extrañas. Bien, partiendo de esa base, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Pues en Europa, cuando se prohíbe una sustancia o cuando pierde el registro, automáticamente se pone de límite máximo de residuo 0,01 miligramo por kilo. ¿Eso qué significa? Eso es el límite de detección y significa que no se detecta residuo. Es decir, que nosotros lo tenemos prohibido, nosotros no lo podemos utilizar, pero fuera sí lo pueden utilizar, pero no pueden meter ningún residuo en Europa. Y eso, de alguna manera, sería lo que dicen cláusulas de espejo, porque tú a un país no le puedes imponer qué es lo que debe y no debe prohibir, ni le puedes imponer las leyes, ni le puedes imponer un salario, ni le puedes imponer nada. Uh-huh. Con lo cual, todo esto de las cláusulas de espejo es una auténtica memez. Y si lo único que puedes hacer es ponerle un LMR 0,01 miligramos por kilo, que es el de detección, pues bendito sea, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que cuando algún producto o alguna sustancia pierde ese registro, pues el país se pone a negociar con la Comisión Europea, diciendo, no, es que nosotros tenemos otros plazos de seguridad, es que nosotros tenemos otra dosis, es que nosotros tenemos una plaga que viene más tarde, tal, y entonces pues necesitamos que el límite máximo de residuos me lo eleves, y en lugar de ser 0,01 miligramos por kilo del de detección, pues sea 0,04, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso estaba la carbendazina, está el espirociclofeno, el benomilo y el miconazol. Y eso es lo que se ha votado en Europa. ¿Qué es lo que se ha votado? Reducir el LMR al de detección, porque estos lo tenían más elevado debido a esas negociaciones, reducirlo al de detección en todos los productos agrícolas, menos en cuatro, que era la lima, el limón, la mandarina y no me acuerdo del otro. Bueno, pero es igual. Entonces, eso es lo que proponía la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que algún partido de izquierda lo que dijo es que no, que para todo, que hay que bajárselo al de detección a todos los productos y para todos los productos agrícolas. Bueno, pues el Partido Popular votó en la línea de la Comisión Europea y la izquierda, extrema izquierda, los verdes, la extrema derecha votaron en contra. Entonces, de alguna manera, pues han salido vídeos en todas las redes criminalizando al PP y señalando al Partido Popular como que es enemigo de los agricultores por haber votado que estos productos, carbendazima, el miconazol, etcétera, etcétera, mantengan el LMR por encima del 0,01 miligramos por kilo en el caso de las limas, los limones y las mandarinas. Bien, eso está mal, está feo. El Partido Popular creo que se ha equivocado, ¿vale? Pero yo lo que no admito es que partidos que lo que están haciendo es que nos prohíban fitosanitarios, que están presionando para que nos prohíban todo tipo de fitosanitarios, que ya no podemos combatir las plagas, que esos se alcen como los salvadores del campo español porque han votado que les bajen al 0,01 miligramos por kilo a estos productos. Porque eso es una indecencia. Porque vosotros, partidos políticos, lo que estáis haciendo es que nos prohíban fitosanitarios porque sí. Y la prueba de que es porque sí es que la Unión Europea está admitiendo límites máximos de residuos superior al de detección cuando nosotros lo tenemos prohibido. Y es porque no es veneno, porque no es ninguna no es tóxico, no es ningún perjuicio para absolutamente para nadie.
Cuando usted habla que ustedes lo tienen prohibido, es decir, en la Comunidad Europea está prohibido, pero lo que viene fuera de la Comunidad Europea no está prohibido, esos productos. Porque cuando llegan al sitio, ese límite máximo de residuos ha desaparecido. Caso, por ejemplo, del metal...
Sí, el metilclorpirifos, por ejemplo, nosotros lo tratábamos en primavera. ¿Por qué? Pues porque es cuando...
¿Y el clorpirifos?
Y el clorpirifos.
¿Que hablamos del metilclorpirifos?
Sí, porque era lo que pedíamos nosotros como una autorización excepcional. Pero bueno, el clorpirifos está igual. El caso es que estos dos productos perdieron el registro. El uno lo perdió, el clorpirifos, porque en un análisis pues salió de que tenía ciertos riesgos, y el otro, a pesar de que los que hicieron el análisis no detectaron esos riesgos, pues se prohibió por principio de precaución, ¿eh? Entonces, el tema está en que nosotros, cuando nosotros tratábamos, al mercado no llegaba absolutamente ningún residuo. ¿Por qué? Pues porque estaba en flor o porque la naranja era muy pequeñita. Entonces, si nosotros, en el caso de que esto siguiera llevándose y nos dijera no, pero el límite máximo de residuos es 0,01 miligramos, encantados de la vida.
¿Lo cumplirían?
Claro, porque no meteríamos residuos en nada, pero tendríamos un arma muy eficaz contra el trip, contra el cotonet y contra todo. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas nos los han prohibido y nosotros no los podemos utilizar. Y no hay riesgo para la población civil, no hay ningún riesgo. Es todo política, porque científicamente, cuando se hacen los estudios, se ve que estos productos, vamos, desde el momento que se les da un registro, la EFSA les da un registro, es porque se ha hecho el estudio y no son peligrosos ni para el medio ambiente, ni para los animales, ni para las personas. ¿Por qué les quitas el registro posteriormente en la Comisión Europea? Se les quita porque sí, porque hay presión política. Por esto, sinvergüenzas son los que están sacando los colores al Partido Popular, que lo ha hecho mal, por haber votado que el límite máximo de residuos se mantenga para los limones, la lima y las mandarinas, mientras que estos lo que están haciendo es que nos quedemos sin armas contra las plagas, así
Víctor,
de sencillo.
A mí me gustaría recalcar, porque hay mucha gente que nos estará oyendo que no son agricultores.
Sí.
Y cuando hablamos de fitosanitarios, no estamos hablando de venenos. No, estamos hablando de medicinas de las plantas.
Efectivamente.
Las medicinas de las plantas, como las medicinas para las personas, correctamente utilizadas, no tienen absolutamente ningún riesgo, ni para el aplicador, ni para el consumidor final del producto.
Vale, y el aplicador está utilizando a un litro por mil, mientras que el límite es una partícula cada 100 millones de partículas.
A dosis muchísimo, muchísimo más altas. Entonces, realmente se está discutiendo del sexo de los ángeles, se está demonizando una actividad que es tan normal, que existe desde toda la vida, porque la agricultura prácticamente no es desde que el hombre es hombre, porque al principio no había ni agricultura ni había nada. Pero de las primeras actividades que se desarrollaron, una de ellas fue la agricultura, que fue cuando la gente empezaba a estabilizarse en las poblaciones, en los poblados, en definitiva, o en las cuevas en aquel momento. Entonces, no demonicemos una actividad, seamos sensibles a las reivindicaciones, porque si las plantas como seres vivos tienen enfermedades, necesitan armas para luchar contra esas enfermedades. Esas armas son los fitosanitarios.
Tenemos unos 15 minutos y hemos de hablar de las jornadas que se hicieron en Betxí. Sí. Y también, Víctor, quería hablar...
Bueno, yo apostillar con respecto a lo mismo es que en Nules, que hubo allí un simposium y estuvo la Unión, ABA y tal, no se habló absolutamente nada del verdadero problema que estamos teniendo en la Comunidad Valenciana con respecto al tribaurantis, el cotoné de Sudáfrica, los ácaros, debido precisamente a la prohibición de fitosanitarios. Estamos teniendo un problemón bestial, está todo el mundo súper preocupado porque las cosechas van a caer, y en cambio en esas jornadas se habló del cambio climático y de los negacionistas. O sea, no se puede ser... bueno, me voy a guardar el calificativo por no ofender, pero yo creo que todo el mundo me entiende.
No hay nada contra el trip.
Ahora mismo vamos a ver, sí que puede haber, porque resulta que el trip necesita un fitosanitario que entre en la savia, ¿eh? Es decir, sí, fitosanitarios.
Vamos a ver, la lucha es muy complicada, tenemos una plaga muy seria y además es lo que he echado en falta en las jornadas citrícolas que se desarrollaron en Lecce.
Claro, es de eso de lo que vamos a hablar, es decir...
Hemos hablado de que tenemos una serie de plagas que se nos han disparado. Por cierto, el cotonel de Sudáfrica, igual que vino, está desapareciendo. Pero nos hemos cascado 3 años con unos daños que han tenido que soportar el de siempre, el agricultor. Pero tenemos las arañas,
ácaros
en general, moscas blancas, y en ese momento ha entrado el trips. Entonces, las jornadas citrícolas que se han desarrollado, un 10 a la organización en cuanto a que es imprescindible el divulgar, pero el divulgar conocimientos es absolutamente imprescindible, el tener en cuenta que lo que hay que divulgar son soluciones a los problemas también, y lo que hay que buscar son soluciones a los problemas. Yo asistí a una serie de conferencias y la frase que más veces oí es que estamos en mantillas. En la lucha biológica contra esto estamos en mantillas. Contra esto seguimos estando en mantillas. Y centrándonos un poco en el TRIPS, porque es, digamos, lo que está de moda, aunque yo creo que en este momento tenemos la araña como un problema mucho más serio. En estos momentos, incluso la mosca blanca, más serio aún, tenemos que la situación del TRIPS no es una situación que afecte a los cítricos, no es una situación que afecte a una zona. Se detectó en la Comunidad Valenciana en el mes de junio y hoy está prácticamente en toda la Comunidad Valenciana. Parece ser que se salva un poco el norte de la provincia de Castellón, pero está prácticamente en cualquier parte. Pero es que no afecta a cítricos. Afecta a cítricos, afecta a caquis, afecta a kiwis, afecta a aguacates, afecta a pimientos.
¿Podemos estar hablando de una pandemia de alimentación?
Estoy hablando de una plaga polífaga, absolutamente polífaga, claro, que ataca absolutamente a muchísimas especies vegetales. Entonces, otra vez nos ha pillado con el pie cambiado. Nos hablan, y está muy bien, de biología. Nos hablan de posibles lucha biológica que pueda llegar a ser eficaz. Pero a la hora de la verdad, estamos ante una plaga que además, en nuestras condiciones, puede tener muchas generaciones. Es decir, lo tratas hoy, incluso teniendo un producto que pueda ser eficaz, si no tiene una duración a los 4 días, la plaga vuelve a instalarse y vuelve a propagarse, y eso nos ha pillado absolutamente en mantillas. Nos ha pillado en mantillas cuando, y hace desde el 2016 estaba en algún sitio, cuando ya la tenemos como declarada como plaga desde hace 2 años en Andalucía. En Andalucía se ha hablado, pero se ha hablado relativamente poco. ¿Y por qué? Porque en todas las conferencias, en todas las charlas, en toda la divulgación, se basa en algo que se repiten siempre ideas que son siempre las mismas, que son conocidas, pero la solución choca contra esas ideas, porque esas ideas hablan de reducir plaguicidas, de fiarlo todo a medios de lucha biológica. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los cultivos? Y vuelvo a repetir, con todos los cultivos prácticamente, porque el TRIPS es absolutamente polífago y ataca a muchas, ya se ha detectado, y a la que no haya atacado la va a atacar dentro de nada. Además, vive perfectamente en mucha fauna silvestre y de esa fauna silvestre infectará los cultivos.
Es decir, que el ecorregimen de cubierta vegetal no es recomendable. Entonces...
Vamos a ver, es recomendable para lo que es recomendable, pero
si viene el trip,
pero igual que nos dicen que aquello es un reservorio de fauna útil,
sí, también lo es,
también
de la otra
lo
fauna.
Es de fauna peligrosa. Entonces hay que valorar las dos cosas. También me preocupó mucho como divulgación me parece muy bien. El que a mí me dio la sensación en esas jornadas de que volvíamos a los años 50 y 60. Por fin nos volvieron a hablar de la importancia de la materia orgánica y de la importancia de la materia orgánica en la estructura del suelo, en la retención de agua, en la retención de nutrientes. Eso no es de ahora. Eso es conocido desde... iba a decir desde que el mundo es mundo. En segundo de carrera, en el año 70 y muy pocos, ya conocíamos cuál es la eficiencia de la materia orgánica. Pero nos hablan de la importancia de tener una materia orgánica por encima del 2%. A mí me gustaría conocer un dato que lo estoy persiguiendo y no lo he encontrado aún. ¿Qué porcentaje? Si quitamos algunos suelos, digamos, de la Marjal y algunos muy concretos, de toda la zona cultivable que hay en la Comunidad Valenciana, ¿cuál es el porcentaje que está por encima del 2%? Si estamos buscando aplicar técnicas que necesitan un nivel alto de materia orgánica, difícilmente podremos aplicarlas si no lo tenemos. Y si para ello hemos de ir a incorporar... Volvimos a oír hablar de cosas que a Víctor le sonarán perfectamente, de la gallinasa, de la isherry, de productos que aquí hemos utilizado y hemos utilizado durante muchísimo tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué se dejaron de utilizar? Se dejaron de utilizar, pues, simple y llanamente, porque era inviable la aplicación. Es cierto que hoy podemos... disponer en fincas determinadas posibilidad de esparcimiento de esos productos de una manera mucho más sencilla. Pero, ¿a dónde voy? Estamos ante problemas muy serios y hemos de salirnos un poco del discurso oficial. Hemos de salirnos del discurso del conocimiento para pasar un poco, a través de ese conocimiento, ir directamente a buscar la solución. Y la solución inmediata, la solución de futuro, hay que trabajar en ella, hay que pelear por ella. Pero a mí no me sirve el que me digan que esto estamos en mantillas. Pero esta es la solución, pero estamos en mantillas. Oiga, que yo tengo el problema y lo tengo que solucionar mañana.
Sí, en este caso la autorización excepcional de algún tipo de productos se podría...
De eso hablaré. Un minuto para incidir en algo que nosotros hemos pedido muchas veces y que tú recordarás que nos decían que las autorizaciones excepcionales eran muy complicadas, eran muy difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a fijarme única y exclusivamente en dos productos. La consellería ha buscado una autorización excepcional de un producto que se está utilizando para la mosca de la fruta, que la ha pedido y se lo van a dar. Pero es que hay uno que además está recomendado por la propia consellería, pues, para piojo rojo, piojo blanco, serpetas, piojo gris, caparreta, cotonets, mosca blanca, para muchísimas plagas y plagas importantes, que su venta, simplemente porque Bayer no la había defendido, no había renovado su vigencia, que concretamente es el espirotetramat, que como solo tiene una marca comercial, la puedo decir, que es el Momento, que solo se puede vender hasta el 31 de octubre de este mes, que empezamos mañana, y que solo se podía utilizar hasta el finales de abril del año que viene, sí, del 2025. Sí. Pues simplemente se ha pedido esa autorización y se ha prorrogado, ya ha aprobado, hasta el 31 de octubre del 2025. 25. Es decir, que lo que nosotros decíamos, que las autorizaciones excepcionales son útiles, son prácticas y son posibles, y se nos decía desde todas partes que eso era muy complicado, que era difícil y que su aplicación estábamos pidiendo peras al olmo, pues los hechos, la política de los hechos y el tiempo, Susana, nos da la razón en casi todo.
Bueno, la autorización excepcional no solamente es posible, sino que en los reglamentos está contemplada, y está contemplada cuando no tienes un producto eficaz contra alguna plaga, y entonces pues la autonomía, en este caso la consejería, lo pide al Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura, si ve que eso es factible, lo tiene que aprobar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en Europa nos han marcado un índice que se llama índice de toxicidad. Sí. Ahora mismo no recuerdo si era NH1 o NQ1, ya sí, no me acuerdo, que donde los productos, en función de su categoría, pues multiplican por 8 por 16.
En esa medición.
Efectivamente, por 8, 16, 32, y la última categoría es precisamente la autorización excepcional, que multiplica por 64. Entonces, el ministerio es muy reacio a poner autorizaciones excepcionales, cuando resulta que son vitales. En este caso es vital que nosotros necesitamos un sistémico, el sistémico más efectivo para que se haga una autorización excepcional, porque nos estamos quedando sin sistémico. Los sistémicos son esos que yo antes decía que entran en la savia, y como resulta que el Streptococcus aureus se esconde dentro de la hoja, pues con uno de contacto no lo puedes matar, entonces sí, necesitas un sistémico. Y luego también nos estamos quedando sin acaricidas. Entonces, si nos quedamos sin acaricidas y justo los ácaros se van adaptando a los tratamientos con determinados productos, es decir, un producto tú no lo puedes volver a repetir en el caso de los ácaros, sino que tienes que dejar un tiempo de seguridad, y entonces el siguiente tratamiento lo tienes que hacer con otro producto. Si nos estamos quedando sin alternativas,
¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer? Si tenemos uno bueno, pues el agricultor reitera ese producto. Si reitera ese producto, viene un fenómeno de resistencia. Y si viene ese fenómeno de resistencia, nos quedaremos con menos productos aún. Pero es que no solo nos están quitando las medicinas. Y simplemente para que la gente se dé cuenta de que lo que se está encargando es la autonomía alimentaria. No vamos a poder
fabricar la soberanía
alimentaria, que al final es la autonomía, pero me gusta más soberanía. Resulta que a la hora de fertilizar, que es dar de comer a las plantas, también nos dicen qué, cómo y de qué forma, pero nos lo dicen los burócratas, basados en que tienen unos investigadores que todos son de la administración prácticamente.
Y pertenecen a organizaciones ecologistas.
Claro, es que cuidado, porque en este sentido le dirían, hombre, es que en teoría se está cuidando su salud.
Sí, pero vamos a pisar el terreno. Vamos a pisar el terreno. Y por ejemplo, nos han prohibido, está prohibido en cítricos prácticamente desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo el aplicar nitrogenados. Vale, resulta que yo tengo una variedad que un año es cálido, y además es una variedad temprana, que me brota muy pronto, que además florece muy pronto, y que a finales de enero, primeros de febrero, ya tiene una floración bastante manifiesta y bastante...
Claro, pero llegaría con residuo al mercado.
No, perdón. Estoy hablando de una variedad muy temprana que está vegetando muy pronto, que yo ya he recolectado la fruta en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, como muy tarde. Entonces, y con arreglo a la norma, yo no puedo darle de comer a un árbol que está trabajando. ¿Cuál es el resultado? Que claro, me tirará, es que me tirará toda la flor, porque esa flor no recibe la alimentación que necesita. Entonces, ¿cómo voy a cultivar yo? Pero es que después me ponen también limitaciones a cantidad. Y está claro que en función de la producción, y dicen que hemos de ser productivos, que hemos de ser...
Claro, usted veía las incoherencias que habían en esas jornadas.
Susana, es que en una palabra...
Que las jornadas
resumiendo...
son divulgativas y deberían tener un elemento de discusión de lo que se divulga, que es lo que dice la norma.
Claro.
Porque estos son los productos autorizados para combatir el TRIPS. Uh-huh. Oiga, ¿hay alguno que me garantice que me resuelva el problema? Pues busquemos algo que me resuelva el problema. Uh-huh. No, es que ya vendrá la lucha biológica y cuando se equilibre, pero es que en la lucha biológica jugaremos siempre con una realidad. Y es que un insecto o un bichito, el que sea, que controle una plaga o que pueda alimentarse de una plaga, necesita la presencia de la plaga. Si es muy baja la presencia de la plaga, el bichito muere.
Mira, resumiendo.
Si hay mucha, no puede controlarlo. Entonces, vayamos a lo que hemos ido siempre, que es a una lucha integrada en la que tengamos productos eficaces para cuando tengamos un problema, y vayamos a la lucha biológica, porque todos somos defensores de la lucha biológica.
En cuatro palabras, tenemos cuatro personajes: el político, que no tiene ni idea y que se está fiando de un teórico, el teórico que nunca ha pisado el campo y que le está diciendo al político que prohíba esas sustancias y que las vaya reduciendo porque teóricamente hay no sé qué. Y luego tenemos al técnico, que lo tenemos ahí, que este señor simplemente
obedece
lo que le
dice el político.
Y luego tenemos los que de verdad luchamos por sacar la producción adelante, que vemos que estos teóricos nos han fastidiado y nos han dejado sin productos para poder combatir las plagas. Uh-huh. Y así estamos.
Pues gracias a los dos por haber venido. Ellos son presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Valencianos Independientes. Asociación de Labradores Independientes Valencianos. I a vosaltres, a vostès, a tots, gràcies per haver estat en mi 2 horetes i demà 2 horetes més. Fins demà. Pregúntame y responderé. Mi vida es la música. Mi vida es la música. Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso. Yo respondo que es difícil, pero es mi jodido sueño. Todo empezó.